El artículo 119 de la Constitución española establece que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. El tema que abordamos a continuación con la profesora de Derecho Procesal Marta Gómez de Liaño, que nos acompaña estos momentos y a quien damos la bienvenida. Muchas gracias
por
estar.
Muchas gracias a vosotros.
Va a ser sobre la asistencia jurídica gratuita. ¿Cómo se configura legalmente la asistencia gratuita?
Pues la asistencia jurídica gratuita, como tú acabas de decir, es un derecho constitucional. Vamos a hablar de un derecho constitucional, el que está reconocido en el artículo 119 de la Carta Magna. Es un derecho de configuración legal y además es un derecho de carácter instrumental respecto de otro derecho fundamental, respecto del derecho a la tutela judicial efectiva que está consagrado en el artículo 24.1 de la Carta. Este mandato constitucional, en el que encontramos en el artículo 119, ha sido desarrollado por la Ley 1/1996 de 10 de enero, que es la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Y además, junto con la mencionada ley, nos encontramos el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita. Así que la asistencia gratuita la tenemos en la Constitución, la tenemos desarrollada por mandato constitucional en ley y apoyada por reglamento.
¿Quiénes tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita? ¿Solo las personas físicas o también las personas jurídicas?
Tanto las personas físicas como las personas jurídicas pueden ser, son potenciales beneficiarios del derecho a la asistencia en tanto en cuanto, en la medida en que se den los requisitos que para ello prevé la ley. Cuando hablamos de las personas físicas, hablamos de ciudadanos españoles, de ciudadanos de la Unión Europea y de los extranjeros que se encuentran en España. En este sentido, hay que recordar que el Defensor del Pueblo planteó ya hace años un recurso de inconstitucionalidad contra un inciso que había en la ley que decía los extranjeros que residan legalmente en España. Se planteó el recurso en base a que se trataba de un inciso que era contrario al derecho a la tutela. Este recurso fue resuelto en la importante sentencia del Tribunal Constitucional 95/2003, donde se proclamó que tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita los extranjeros que se encuentren en España, ya sea en situación regular o en una situación irregular, por lo tanto, independientemente de cuál es su situación jurídica. Junto a estos sujetos que acabamos de mencionar, también se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita en el orden jurisdiccional social a los trabajadores y a los beneficiarios del sistema de la seguridad social. Y en los litigios transfronterizos en materia civil y en materia mercantil tienen o tendrán, mejor dicho, derecho a la asistencia jurídica gratuita los nacionales de terceros países que residan legalmente en uno de los Estados miembros. Se considera un litigio transfronterizo a aquel en el que la parte que solicita la asistencia jurídica gratuita reside habitualmente o está domiciliada en un Estado miembro de la Unión Europea, distinto de aquel otro donde se haya el juzgado que va a conocer de la pretensión. Junto con las personas físicas que acabamos de ver, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita extiende el reconocimiento del derecho a determinadas personas jurídicas y, en concreto, a las fundaciones que están inscritas en el registro administrativo correspondiente y a las asociaciones de utilidad pública, donde nos encontramos pues, a las entidades gestoras y los servicios comunes de la seguridad social, a la Cruz Roja, a las asociaciones de consumidores y usuarios, a las asociaciones que tengan como finalidad la protección de personas que sufran algún tipo de discapacidad y las personas jurídicas sin ánimo de lucro que conforme a sus estatutos persigan como fin, su fin último sea la protección del medio ambiente. Así que resulta claro que la ley reconoce el derecho únicamente a las personas jurídicas de interés general y excluye al resto de entidades asociativas y dentro de ellas muy en particular a las sociedades porque tienen un marcado carácter, un marcado fin de interés particular.
No todas las personas físicas y jurídicas tienen un derecho absoluto a la asistencia gratuita, sino solo aquellas que cumplan con determinados requisitos para el reconocimiento del derecho. ¿Cuáles son esos requisitos, profesora Gómez de Liaño?
Pues al contestar esta pregunta nos adentramos en el ámbito objetivo, hemos visto el subjetivo, vamos a ver el objetivo del reconocimiento del derecho. El criterio estándar es la insuficiencia de recursos para litigar y este criterio se concreta de forma distinta, se objetiviza de una manera distinta según estemos ante una persona física o ante una persona jurídica. Criterio objetivo como para las personas físicas. Pues tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita las personas físicas cuyos ingresos económicos anuales por unidad familiar no superan el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de la petición. Y con relación a las personas jurídicas, estas tienen derecho a la asistencia jurídica en la medida en que su base imponible del impuesto de sociedades sea inferior al triple del salario mínimo interprofesional. O sea, es inferior al doble del salario en el caso de las físicas y es inferior al triple en el caso de las jurídicas.
Importante, por tanto, es conocer qué es o qué se entiende por unidad familiar.
Pues la unidad familiar, a los efectos del cómputo de los ingresos, es la que está formada de dos formas. O bien por los cónyuges que no estén separados legalmente, más los hijos menores de edad que, por supuesto, no estén emancipados. O segunda opción, el padre o la madre, que se encuentren separados o que no hayan contraído matrimonio, más los hijos menores de edad que no estén emancipados. Pero aquí hay que hacer dos puntualizaciones importantes. La primera es la que nos encontramos en el artículo 4 de la Ley Reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita y la que se conoce como la exclusión por motivos económicos. Porque a los efectos de acreditar la insuficiencia de los recursos económicos se tiene en cuenta no solamente las rentas de quien solicita la asistencia, sino la existencia de quien solicita la asistencia jurídica, sino la existencia de signos externos que demuestren una capacidad económica real. Por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo el caso de los ricos de familia, personas que no trabajan, que no tienen ingresos, pero que tienen una capacidad económica real. Y también aquí hay que hacer una puntualización que la encontramos en la propia ley, y es que el hecho de tener una vivienda en propiedad no significa una exclusión, no es por sí misma una causa automática para la exclusión del derecho. Dice la ley que esto no tiene ninguna importancia siempre y cuando esa vivienda en propiedad no sea una vivienda ostentosa, no sea una vivienda suntuaria.
Decía que quería hacer una segunda puntualización. ¿Cuál es?
Pues la segunda puntualización es la que nos encontramos en el artículo 5 de la Ley de Asistencia y se conoce como el reconocimiento excepcional del derecho. Porque en atención a determinadas circunstancias familiares del solicitante, imaginemos personas que tienen un elevado número de hijos a su cargo o tienen familiares a su cargo o tienen algún tipo de enfermedad, pues a estas personas se las va a poder reconocer el derecho de asistencia jurídica gratuita en aquellos casos en los que sus ingresos sí son superiores al doble del salario mínimo interprofesional, pero no exceden del cuádruple del salario mínimo interprofesional.
¿Siempre hay que acreditar el estándar objetivo del que estamos hablando? ¿Siempre hay que acreditar esa insuficiencia de recursos económicos para ser beneficiario de la asistencia jurídica gratuita?
Pues en principio siempre tenemos que acreditar insuficiencia de recursos para poder litigar. Lo que ocurre es que no va a ser necesario acreditar con carácter previo la insuficiencia de recursos para litigar cuando la solicitud la plantea una víctima de violencia de género o la plantea una víctima del terrorismo. No es necesario en estos dos casos, violencia de género o terrorismo, acreditar la insuficiencia con carácter previo. En estos casos la asistencia se va a prestar de inmediato y si con posterioridad no se le reconoce en el marco del procedimiento de reconocimiento del derecho, pues tendrán que abonar los gastos que han sido sufragados.
¿Y cuál es el catálogo, las diferentes prestaciones a favor de los titulares del derecho de justicia gratuita?
Pues lo primero que tenemos que señalar es que el reconocimiento del derecho se extiende a todos los trámites procesales, incluida la fase de ejecución. Y solamente va a surtir efecto el derecho reconocido para aquel proceso para el cual se me está reconociendo, no para otro. Es decir, si se reconoce el derecho para el proceso, para un determinado proceso civil, con unos sujetos, o con un objeto, con una causa petendi, es para ese proceso, no es para otro proceso. Y también hay que decir que la regla general es que una vez que se ha presentado una demanda o que se ha contestado a la demanda, no se va a reconocer el derecho a la asistencia. Pero, como toda regla general, tiene sus excepciones y si durante la sustanciación del proceso una persona deviene en una situación de penuria económica, se puede excepcionalmente proceder a un reconocimiento posteriori del derecho. Dicho esto, y en contestación a la pregunta, el contenido material del derecho, el catálogo de prestaciones que genera la asistencia jurídica gratuita, nos lo encontramos en el artículo 6 de la Ley de Asistencia. Y nos vamos a encontrar pues, con varias prestaciones, en concreto con 8. En primer lugar, existe un derecho al asesoramiento y a la orientación gratuita previa al proceso, pues para analizar si la pretensión que se pretende sostener pues es viable. En segundo lugar, existe el derecho a que la persona que está detenida sea asistida por un abogado. También se genera el derecho a la defensa y a la representación gratuita por un abogado y por un procurador en el procedimiento judicial cuando la intervención de estos profesionales es preceptiva. No siempre en la ley es preceptiva la intervención de abogado y procurador. Cuando es preceptiva, se reconoce la defensa y representación gratuita de abogado y procurador. Pero es que incluso no siendo preceptiva la intervención de un abogado y un procurador, hay casos en los que la ley exonera de estos profesionales, se puede generar también el derecho a ser asistido gratuitamente por abogado y por procurador cuando el tribunal, en un auto motivado, lo pide expresamente, pues por ejemplo, para garantizar la igualdad de partes en un proceso. El que no sea preceptivo no significa que no se pueda hacer uso. Si la otra parte está haciendo uso de abogado y procurador, a lo mejor su señoría considera que la otra parte también debe tenerlo. La cuarta prestación que nos encontramos pues es la inserción gratuita de los anuncios y de los edictos. También existe una exención del pago de los depósitos que son necesarios para interponer un recurso, la necesidad de prestar caución para recurrir. Las personas a las que se les reconoce este derecho están exentas de tener que prestar caución. Por supuesto, se reconoce la asistencia pericial completamente gratuita. Gratuito es también la obtención de copias, de testimonios, de instrumentos y de actas notariales. Y por último, en octavo lugar, prevé el artículo 6 una reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan pues, por el otorgamiento de escrituras.
Las personas que han sido designadas como abogados o procuradores, los conocidos como abogados de turno de oficio, ¿pueden renunciar?
Pues una vez que se ha efectuado la designación, el abogado y el procurador están obligados a desempeñar sus funciones de asistencia y representación, y dice la ley además, de una forma real y de una manera efectiva, hasta que termine el proceso, hasta la ejecución de la sentencia. Pero esta regla general de obligación tiene dos excepciones. La primera excepción es que se prevé la posibilidad de que el abogado de oficio pueda excusarse de la defensa alegando que la pretensión que el litigante pretende hacer valer ante los tribunales es absolutamente insostenible. Artículo 32 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. ¿Qué es una pretensión insostenible? Pues es una pretensión absolutamente absurda, una pretensión absolutamente descabellada y que, por lo tanto, no resulta merecedora de ser sufragada con dinero público. Esta sería la primera excepción a la obligación que tiene un abogado del turno de oficio a prestar esta asistencia. Y la segunda excepción ya nos la encontramos circunscrita al orden jurisdiccional penal, donde se permite a los abogados que han sido designados excusarse de la defensa siempre y cuando concurra algún motivo de tipo personal. Un motivo de tipo personal y un motivo de tipo justo, que además va a tener que ser apreciado por el decano del colegio de abogados correspondiente al que pertenezca ese abogado que ha sido designado.
¿Qué motivo personal puede tener un abogado en este caso?
Pues imaginemos, por ejemplo, un abogado que ha sido, o que algún familiar suyo ha sido víctima de un delito de agresión sexual y pues por turno de oficio tiene que defender al poco tiempo de haber ocurrido este suceso a algún agresor. Entonces, las connotaciones son importantes.
Y ya por último, profesora Gómez de Liaño, ¿cuál es el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita?
La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita ha desjudicializado el procedimiento para efectuar dicho reconocimiento, el reconocimiento del derecho, y ha trasladado el reconocimiento del derecho a sede administrativa. Con esto la ley ha conseguido, en primer lugar, descargar a los juzgados y a los tribunales de una tarea que queda fuera de los márgenes constitucionales de lo que es la potestad jurisdiccional, de lo que es el juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y, en segundo lugar, no cabe ninguna duda de que se ha agilizado la resolución de los ciudadanos mediante una tramitación pues, que es muy sumaria. El reconocimiento del derecho es una función que descansa en los colegios de abogados ante quienes se presentan las solicitudes de asistencia por los interesados. Son los colegios de abogados los que estudian, los que analizan y los que acuerdan designaciones o denegaciones, pero siempre con carácter provisional. Porque una vez adoptada la pertinente resolución por el colegio de abogados, por los colegios de abogados, la decisión definitiva corresponde a las comisiones de asistencia jurídica gratuita. Las comisiones de asistencia jurídica gratuita dependen con carácter general de las comunidades autónomas, si bien hay que saber que existe una comisión central en relación con aquellos juzgados y tribunales que tienen una competencia en todo el territorio nacional. Estamos hablando de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo, por poner algún ejemplo. Estos asuntos serían vistos por la Comisión de Asistencia Jurídica Central. Bueno, mejor dicho, los reconocimientos de asistencia jurídica gratuita para procesos que se van a sustanciar ante órganos con competencia en todo el territorio nacional serán vistos, serán evaluados por la Comisión Central. Esta comisión central, tanto la comisión central como las comisiones, digamos, autonómicas, tienen una composición completamente distinta. En la comisión central tenemos a un fiscal, que designa el fiscal general del Estado. Tenemos a los decanos de los colegios de abogados y procuradores de Madrid, porque esto, puesto que estamos hablando de todo el territorio nacional, si bien estos decanos de colegios de abogados y procuradores pueden designar a un abogado y un procurador para que les sustituya. Existe también un abogado del Estado en el marco de la Comisión Central y un funcionario del Ministerio de Justicia que nos dice la ley que tiene que ser del tipo A. En la Comisión de Asistencia Jurídica que depende de las comunidades autónomas, en las comisiones que dependen de las comunidades autónomas, nos encontramos con un fiscal que ya va a ser designado por el fiscal jefe de los Tribunales Superiores de Justicia, por el decano del Colegio de Abogados y Procuradores de la comunidad autónoma correspondiente o por quien ellos designen y por dos miembros de la Administración Pública que la comunidad autónoma puede elegir. Ya por último, para terminar con este tema del que hemos estado hablando, solo decir que la naturaleza administrativa del procedimiento no significa que los órganos jurisdiccionales estén ausentes del reconocimiento, ya que la competencia para el conocimiento de las impugnaciones que se promuevan contra las resoluciones que adoptan estas comisiones corresponde bien al juez o tribunal que está conociendo del asunto principal, o bien, si el proceso todavía no ha comenzado, que puede haber ocurrido, al juez decano. Y además, contra el auto que dicta el juez o el tribunal respecto de estas impugnaciones, contra las resoluciones de las comisiones, no cabe ya ningún tipo de recurso, con lo cual la última palabra es de la jurisdicción.
Muchas gracias, profesora Marta Gómez de Liaño, por estos minutos que nos ha dedicado para profundizar en este derecho constitucional recogido en el artículo 119, donde se establece que la justicia puede ser gratuita. Muchas gracias.
Muchas gracias.